Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos a Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en jóvenes católicos y su relación con el Papa Francisco, aprovechando que se celebran en Panamá las Jornadas Mundiales de la Juventud. Para ello, contamos ya en este estudio con la periodista del diario La Croix, Marie Malsac, que acaba de llegar de Panamá. Bienvenida, Marie.
Gracias.
Contamos también con Patrick Bell, periodista en el servicio internacional del diario Le Figaro. Bienvenido, Patrick.
Gracias, buen día.
Y contamos también con la periodista independiente venezolana Saray Suárez. Bienvenida, Saray.
Gracias, ¿qué tal?
Los jóvenes y el Papa hoy en Primera Plana. Bueno, pues el Papa Francisco está ya en Panamá celebrando esa Jornada Mundial de la Juventud, acompañado de 200.000 jóvenes, miles, entre varios temas están sobre la mesa, sobre todo las migraciones, ya saben, miles de hondureños, de guatemaltecos y de salvadoreños que intentan escapar de la pobreza cada día y llegar a Estados Unidos, pero recién llegado a Panamá, al Papa Francisco le ha estallado otra gran crisis, la crisis de Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos, recuerden, y de numerosos países latinoamericanos, al opositor Juan Guaidó, que se ha declarado presidente del país. Vamos a hablar de todo ello, presidente interino en cualquier caso. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a repasar algunas portadas de la prensa. Portadas como la de La Estrella de Panamá. El júbilo peregrino se toma las calles. La Croix, aquí en Francia. Generación Francisco, dice el rotativo, que los jóvenes católicos suelen identificarse bastante con el Papa de su juventud. Observatore Romano, el periódico del Vaticano, ha recogido en su portada el recibimiento en Panamá al Papa y en la otra mitad de su portada, como tema conectado, como lo vamos a hacer hoy, por cierto, en Primera Plana, la crisis abierta en Venezuela. Mari, acaba usted de llegar de Panamá. ¿Con qué expectativas han recibido los jóvenes al Papa Francisco?
Pues, antes que nada, yo creo que hay que subrayar que esta jornada mundial que se celebra en Panamá no es solo la jornada mundial de Panamá, sino de toda América Central. Sí, y eso es lo que han subrayado mucho los obispos de ahí, también el Papa. El Papa va a visitar una región que está sufriendo de muchos males, que está sufriendo de pobreza, del tema de las pandillas también, que está muy presente en la zona, en el narcotráfico, y que provoca este éxodo, ¿no?, masivo que hemos visto con la caravana de los migrantes, pero que también con todo este flujo de personas que intenta huir hacia Estados Unidos. Y el Papa va a querer hablar a esta juventud que está esperando unas palabras alentadoras, desde luego, pero también un mensaje fuerte del Papa hacia los políticos de la región, para que invite a los políticos de la región a poner en marcha soluciones a luchar contra la corrupción, que es otro tema muy importante de la zona. Esperan esto, yo creo, los jóvenes que he encontrado ahí en Panamá.
El mensaje de Francisco, en cualquier caso, es nítido respecto a los derechos de los migrantes y pide a los políticos, como decía Marí, que no les culpen de sus males. En un mundo con el auge del nacionalismo xenófobo por todas partes, Patrick, no sé si ese es el gran sello político del pontificado de Francisco.
Ah, claro, el tema de los migrantes es muy importante en América Central, seguro, pero también en toda América Latina. Por el momento hay millones de venezolanos que están en la ruta, que están ingresando, por ejemplo, en Colombia. Y este tema de la migración es fantástico. Muy importante, y empezamos a ver algunos actos de xenofobia, por ejemplo, en Ecuador, esta semana, después un crimen, había una rebelión en contra de los venezolanos que están en Ecuador. Y el Papa tiene un discurso sobre este asunto por Europa, seguro, pero también es un tema muy importante en América Latina.
Como comentamos, la visita del Papa coincide con la crisis abierta en las últimas horas en Venezuela. No sé, Saray, si el Papa tiene imposible no referirse a este tema durante su visita. ¿Qué mensaje puede mandar?
Yo pienso que es imposible que pase al lado de la crisis venezolana. No puede hacerse de la vista gorda con lo que está ocurriendo en el país, y eso lo pone en una posición muy incómoda, porque es un Papa que hasta ahora ha demostrado una mano muy suave y muy condescendiente con el presidente Nicolás Maduro. Siempre ha tenido palabras muy 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 diplomáticas, sin realmente tomar posición respecto a la crisis venezolana. El único momento de una pequeña ruptura fue en el 2017, en septiembre, cuando Nicolás Maduro como ha sido la política, fue la política de Chávez y es la política de Nicolás Maduro también, dividir todo el tiempo a todos los sectores, él intentó un poco también meter cizaña en la Iglesia Católica, diciendo que el clérigo venezolano, toda la Iglesia venezolana era proimperialista e incluso parte del Vaticano, pero el Papa no. Tratando un poco de mantener allí la amistad con el Papa, sin embargo denunciando la posición que ha asumido la Iglesia venezolana, muy, muy crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue el único momento en el cual el Papa dijo, yo no sé qué tiene este señor en la cabeza, no sé qué es lo que él está pensando. Pero a partir de allí siempre él ha mantenido un discurso muy, muy suave y recientemente, en diciembre justamente, dio una locución, un discurso en el Vaticano, diciendo que llamaba a la concordia, a la calma, a la negociación, al diálogo, un discurso muy suave, sin embargo fue muy mal recibido, inclusive por la oposición venezolana, pero también por un grupo de 20 expresidentes del grupo IDEA en España, quienes le enviaron una carta al pontífice diciéndole, necesitamos que usted tome posición respecto a la situación de Venezuela y que sea mucho más crítico, porque pedir concordia es como pedirle a una víctima que se acomode a su victimario. Y me permito hacer la relación también con respecto a la situación que vive el Papa respecto a la pedofilia y en los casos de pedofilia que se conocen ya abiertamente y que han sido denunciados en toda América Latina y en el mundo inclusive, y que el Papa ha sido, digamos, juzgado como mano floja respecto también a este tema. Y es un poco lo mismo que él reproduce ahora con el caso venezolano, ¿no? Pidiéndole a las víctimas que se acomoden a su victimario.
Yo creo que sobre el tema, o sea, yo no haría tanto este paralelo porque yo creo que, digamos, en el tema de los abusos, pues puede que no haya tomado las decisiones adecuadas en su momento, yo me refiero sobre todo al caso chileno, pero respecto a Maduro yo creo que esta mano floja no tiene para nada digamos las mismas explicaciones. Yo lo que veo de la acción del Papa Francisco es que si lo hace así no es por miedo a hablar contra Maduro, eso no lo creo, porque nunca ha tenido miedo de denunciar a acciones políticas, pero yo creo que más bien él sigue pensando, con razón o no, que puede ser más eficiente, más eficaz para solucionar la crisis, sirviendo todavía de mediador, o sea, viéndose él, el Papa, como mediador posible en la crisis entre Maduro y, digamos, casi todo el resto del país.
Respondería una política tradicional diplomática del Vaticano.
Sí, pero más que del Vaticano, ya, del Vaticano, desde luego, pero también del Papa Francisco en particular sobre el tema de Maduro, que es verdad que se le ha reprochado mucho esta relación que tiene con Maduro de dejarlo hablar, de no...
Patrick. Sí, encontré la semana pasada en Caracas a los obispos.
Sí, sí.
Y que tienen una posición muy difícil
y distinta,
y distinta del Papa, ¿no? Y porque el Papa quiere una mediación de la Iglesia. La Iglesia está de acuerdo a hacer una mediación, pero los obispos dicen, pero ¿cómo podemos hacer una mediación con un gobierno que dice que estamos de la oposición? No se puede mediar si está de la oposición. Y así, esta posición de los obispos con el Papa me parece que crean algunas tensiones entre el Vaticano y
los
¿no?
Sí, absolutamente. Además hay que recordar que Venezuela es un país sumamente católico, con una fe y una participación muy activa de la población en las misas en la iglesia, y las iglesias se han convertido también en un lugar donde los curas, hasta de los más pequeños pueblos, tienen discursos muy políticos. Realmente la situación incluso religiosa ha tomado un color muy político en estos momentos en Venezuela. Y respecto a esa polarización, efectivamente, el gobierno acusa a la Iglesia de ser de oposición, pero sin embargo, a la hora de invitar gente o países a mediar en los diálogos, diferentes intentos de diálogo que hemos tenido, el gobierno invita solo a sus países amigos y a sus países aliados. Entonces es interesante como cuando se trata de la oposición, allí sí les acusa de opositores, pero cuando se trata de su propia gente, sí son válidos mediadores en la crisis.
Vamos a ir avanzando con lo comentado antes Saray, Francisco, el tema de los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Francisco regresa a América Latina, en cualquier caso, un año después de visitar Chile, una visita muy ensombrecida y muy marcada por esos casos. Un año después, ¿ha cambiado la forma que tiene el Papa de encarar este tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia, María?
Yo creo que el tema de Chile, de su viaje en enero del año pasado, ha sido, digamos, un poco la vuelta del pontificado respecto al tema de los abusos. O sea, El Papa siempre ha dicho que quería una mano firme, que tolerancia cero y tal, pero se ha visto efectivamente que no era siempre así. Se ha visto con el obispo que había nombrado, el Monseñor uh-huh. Barros. Y desde esta vuelta yo creo que sí que ha pasado algo, porque ya no tiene otra. O sea, ya están saliendo tantos casos, tantas cosas, que ya no tiene otra. Y ahora, dentro de pocos días, se va a celebrar en Roma esta cumbre, ¿no?, sobre abusos sexuales a principios de febrero, en el que el Papa ha convocado todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para dar, digamos, las nuevas normas, reflexionar para saber cómo prevenir sobre este tema.
No sé si Patrick quería añadir algo más al tema de... Pues otro auge que inquieta bastante al Papa Francisco, en cualquier caso, es el auge de la Iglesia evangelista en varios rincones de América. No sé si hay muchos jóvenes de tradición católica, de familia católica, que han hecho esa transición, que se han sentido atraídos por la iglesia evangelista. ¿Esto es una preocupación hoy por hoy para el Papa, Mari?
Una preocupación como tal, yo no lo diría así, pero claro, es un tema. Es un tema y de hecho lo han hablado ayer. O sea, el Papa Francisco ayer ha tenido un encuentro, ¿no?, con los obispos de la zona en Panamá, y ha comentado ese tema. Ha dicho, no tenemos... Por la progresión de los evangélicos, volvernos una iglesia más divertida o más, o más cool o lo que fuera. Pero también yo creo que sabe que tiene que tomar en cuenta que si las iglesias evangélicas llaman tanto la atención es porque pues saben comunicar algo de una forma pues más dinámica, quizás más fácil, y que la iglesia católica tiene que aprender también de esta forma de comunicar.
Hablamos antes de esa portada del diario La Croix, del diario de María, en el que hablaba de Generación Francisco. ¿Cómo creen que son hoy por hoy esos jóvenes católicos de América?
Pues yo creo que ha disminuido muchísimo, efectivamente, el interés de la gente por la religión católica, ¿no? Hay una tendencia a buscar más otras alternativas, ¿no? Una espiritualidad que no necesariamente esté ligada a una institución como el catolicismo, como la Iglesia Católica, y sobre todo porque ha habido muchas decepciones, no solo con estos casos de pedofilia, pero también otro tipo de situaciones de confrontación, de excesos, de tratar de aferrarse a tradiciones que ya, digamos, no son de la época actual. Entonces, esta nueva generación yo la veo como una generación un poco, los que, digamos, aún están ligados a la Iglesia Católica, es una generación que aún quiere mantener estos lazos, digamos, con su tradición, con su familia, con sus padres, pero que habría que ver cómo evolucionan también ellos en su madurez, ¿no? En la llegada a la edad adulta, muchos le vuelven la espalda a la Iglesia Católica porque deciden, bueno, que ya no es una cosa que les conviene más y parten hacia otras cosas. Entonces, es interesante ver cómo esta generación, con un Papa que de cierta manera es un hombre bastante moderno, bastante abierto, que ha demostrado cierta ligereza a la hora de comunicar con respecto al Papa anterior, que era todo lo contrario, pues, ¿no? Súper rígido, súper fuerte como imagen, y este suavizamiento podría ser interesante.
Esa generación, Francisco. Vamos a hacer en este punto una pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Voyou. Cubain.
Yo me deleito de tu mejor botella.
Tremendo descarado.
RFI.
Continuamos en Primera Plana hoy con Marie Malsac, compañera del diario La Croix, con Patrick Bell, compañero del diario Le Figaro, y con la periodista independiente venezolana Saray Suárez. El Papa, durante esta visita, se hará eco de las denuncias de obispos de Centroamérica, obispos que denuncian pobreza, que denuncian corrupción, que denuncian al narco. Y me imagino que su posición comporta ciertos riesgos cuando se denuncia de... ¿No, Patrick?
Disculpe.
Sí, la posición de el Papa durante esta visita hará eco de las denuncias que han hecho durante los últimos años muchos obispos de Centroamérica, que denuncian el narco, que denuncian la violencia de las pandillas. Me imagino que hacer esas denuncias en ciertos rincones de Centroamérica comporta cierto riesgo para la propia vida, ¿no?
Sí, claro que hay riesgos. Y hablamos de la historia de Monseñor Romero, que lo asesinaron hace años y es un ejemplo muy importante para la iglesia y para muchos de los obispos y de los de la gente de la iglesia. Pero esta posición del señor Romero, hablamos del Papa antes del actual.
Sí, Benedicto XVI.
Que no quería dar como santos al señor Romero. Uh-huh. Y es este papa que viene de Argentina, es importante que viene de Argentina. ¿Y por qué se interesa tanto a este continente? Es porque viene de Argentina y conoce bien la situación en Argentina, en Brasil también. Uh-huh. Y la inquietud que hablamos sobre los evangelistas,
sí,
me parece que él tiene una inquietud sobre ese y sí, me parece que quiere hacer como una reconquista del continente.
Sí, yo creo que hablando de este ejemplo de Monseñor Romero que fue asesinado por su compromiso social, ¿no? Por su compromiso por el cambio, yo creo que es un poco el ejemplo que el Papa quiere dar a la iglesia del continente, o sea, una iglesia comprometida con los más pobres. Y efectivamente los evangélicos pues son muy presentes entre los barrios más pobres y tal, y el Papa quiere decir, yo creo, a la iglesia católica de la zona, pues ustedes tienen que estar ahí presentes con los más pobres, con los más vulnerables, y esta es la misión que tiene la Iglesia Católica en el continente.
La JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud, fue Juan Pablo II quien los instauró en 1984 con el objetivo de mantener una cita periódica con los jóvenes. Ya desde las JMJ de Río 2013, la relación de simpatía entre jóvenes y Francisco fue evidente. Respecto a sus antecesores en el cargo, como comentaba Saray hace un momento, ¿cómo podemos calificar o diferenciar la relación de Francisco con los jóvenes, si lo comparamos con la relación que tuvo Juan Pablo II con los jóvenes o con Benedicto XVI y los jóvenes?
Pues, o sea, los jóvenes que van a una jornada mundial, una JMJ, digamos que son los que están ya convencidos, o sea, es gente que ya tiene fe, o sea, cuando van a encontrarse con el Papa, al país a los que los convoca, pues se crea este vínculo. O sea, con Juan Pablo II, pues era más el tema de la nueva evangelización, o sea, era el llamado a la misión, a hablar de Cristo a sus vecinos. Con el Papa Benedicto XVI, él animaba mucho a los jóvenes a usar su razón, a pensar la fe. O sea, era un Papa, como usted decía antes, o sea, como más, sí, más reservado, o sea, que invitaba más a la reflexión. Y ahora con el Papa Francisco, pues, invita a los jóvenes a comprometerse, a ser jóvenes comprometidos, o sea, con el tema de la ecología, con el tema de los migrantes, o sea, es un Papa que llama a la acción, yo diría así.
Hablábamos antes de que al Papa Francisco le ha estallado la crisis de Venezuela durante esta JMJ, en recién llegado a Panamá, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Él es Juan Guaidó. Ha pasado en menos de 3 semanas de ser un perfecto desconocido para muchos, o para al menos para los que no siguen a diario el rompecabezas, que es casi la política venezolana, a encarnar para los críticos al chavismo la esperanza del cambio frente al régimen. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento de mayoría opositora, que recordemos en 2017 fue anulado por el propio chavismo, se proclamó este miércoles como sustituto de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato considera ilegítimo. Lo primero, Saray, ¿quién es este político de 35 años del que hoy todos hablan?
Pues efectivamente, es un joven muy poco conocido. Hasta el 5 de enero era alguien que habíamos escuchado nombrar fugazmente, sobre todo en el año 2017, porque luego de las manifestaciones por la anulación de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro, él fue herido en las manifestaciones y hubo imágenes que recorrieron el mundo de las heridas de perdigonazos que él recibió en su cuerpo en estas manifestaciones. Fue un poco, en ese momento oímos hablar de él, pero sin mayor información. Hoy día vuelve con fuerza. Recordemos que la oposición estaba completamente huérfana de liderazgo. Los líderes durante la elección, la falsa elección, sí, organizada por Nicolás Maduro en mayo del 2018, los líderes, potenciales líderes opositores fueron anulados. Unos fueron enviados al exilio, Leopoldo López preso, prohibición de presentarse a las elecciones para Enrique Capriles. La oposición fue neutralizada poco a poco, de modo tal que no había liderazgo alguno en la oposición y la ciudadanía, el pueblo opositor, estaba ávido de encontrar algún lugar común donde reunirse. Guaidó es un joven de 35 años, es ingeniero, tiene un posgrado en administración pública, es un joven que viene de La Guaira. La Guaira es una zona donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía, cercana a Caracas, a unos 40 minutos en carro, de distancia. Es una zona que vivió un deslave, una catástrofe natural muy grande en el 99, donde hubo, se calcula, entre 10.000 y 30.000 muertos luego de esta catástrofe. Y fue un momento que fue muy fuerte para todos los venezolanos, sobre todo para quienes habitaban en esta zona. Marcó mucho el compromiso de la gente, sobre todo los jóvenes que venían de esta zona, en sentir que había que participar, que había que hacer algo, que había que ayudar, ¿no? Fue un momento muy controversial. El presidente Chávez en esa época estaba también atravesando un proceso electoral. Dijo una frase muy grandilocuente, tomada de Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Ya estaba lloviendo mares en esos días. Fue un drama muy, muy fuerte. Y Guaidó viene de ese momento histórico también para nosotros. Entonces es un joven que a partir de allí lanzó también un compromiso durante sus años en la universidad para tratar de reconstruir las cosas, reconstruir un país, reconstruir una democracia, y se enrola, digamos, en las filas de Voluntad Popular, el partido al cual representa, que es el partido de Leopoldo López. Él forma parte de quienes lo organizan en sus inicios, y como diputado suplente fue electo en la última votación legal y democrática que se llevó a cabo en Venezuela, que dio como resultado esta Asamblea Nacional que tenemos hoy día. Y en esa Asamblea Nacional se decidió que la presidencia era rotativa. Este año correspondía a Voluntad Popular tomar la presidencia, y dado que los otros líderes del partido están, uno asilado en la Embajada de Chile, otro en el exilio en Estados Unidos, le correspondió a él tomar la cabeza, de manera tal que le cae encima esta responsabilidad un poco por sorpresa. Sin embargo, vemos que está con un grupo de asesores que ha logrado construir una cierta unidad en torno a sí mismo, y que viene de cierta manera limpio de todos los lastres que los otros representantes políticos tenían pegados a su piel.
Ya ven que interesante, un perfil un poco largo el que nos ha trazado Saray, pero que considerábamos también imprescindible a la hora de hablar un personaje nuevo en la actualidad que nos ha sorprendido a todos estos días en la prensa. El apoyo de Estados Unidos y de numerosos países latinoamericanos a Juan Guaidó refuerza sin duda al líder opositor. Luego hay matices. México pide la salida negociada, la Unión Europea elecciones libres, y luego del otro lado pues tenemos a Rusia, a China, a Turquía, a Cuba y a Bolivia, por supuesto apoyando a Maduro. ¿Cómo ve, Patrick, este juego de alianzas? ¿Le ha sorprendido alguna postura? ¿Ha echado de menos alguna? ¿Le ha sorprendido por tibia alguna?
No me sorprendo, pero hay que no hacer un error y pensar que los países del Grupo de Lima que están en contra de Maduro porque son países de gobierno de derecha. No es el problema.
No es el problema.
El problema es la migración de nuevo. Son países que temen una destabilización de esta migración masiva de los venezolanos. Así, para ellos es importante que la crisis venezolana pueda encontrar una solución.
Una solución.
Para parar esta migración que es terrible. En Colombia es un caos total a la frontera, un caos total en Perú, en Ecuador también. Y necesitan
una solución.
No es tanto el
concepto de derecha liberal ideologizada, sino que hablamos de algo más, del día a día, de que llegan migrantes a nuestras fronteras y tenemos que necesitamos una estabilidad.
Sin duda esa es una de las principales razones, estoy completamente de acuerdo en que ha causado este movimiento. Estamos hablando de 4.2 millones de personas que se encuentran ya hoy día en el exilio y siguen saliendo, siguen personas cruzando la frontera para tratar de huir de la crisis venezolana. Es el 12% de la población del país, es una cantidad enorme. Tenemos una inflación galopante que continúa destruyendo el salario mínimo de los venezolanos. Es imposible vivir en esas condiciones. Y por eso, retomando el tema del Papa, es interesantísimo ver cómo va a manejar el tema migratorio, porque él llegó con una agenda sobre migración a Centroamérica, su visita de Panamá, pero le estalla la crisis venezolana. ¿de qué manera va a hablar? Con el ojo derecho va a ver la migración venezolana, pero con el ojo izquierdo la de Centroamérica o viceversa. ¿Cómo va él a referirse a este tema?
Me queda muy poquito tiempo y quiero hacer las dos preguntas más. Mari, muy brevemente, ¿cómo ha sido la relación entre Maduro y Francisco en los últimos años?
Pues es un poco lo que comentaba Saray antes, que ha sido siempre de intentar no romper el vínculo con él. O sea, lo ha recibido en el Vaticano, le ha escrito cartas cuando Nicolás Maduro ha pedido al Vaticano que, o sea, cuando se hablaba de que el Vaticano pudiera hacer de mediador en la crisis. O sea, y es verdad que nunca le ha dicho de forma, digamos, como brutal, que tenía que dejar ya de poner en esas condiciones a su pueblo y tal. Y yo creo que es un poco lo que los obispos le están pidiendo a Francisco.
Y la otra cuestión, la cuestión clave, el ejército. ¿Qué puede pasar en las próximas horas con el ejército? De momento parece que apoyan a Maduro, se lo ha dicho el ministro de Defensa. Pero claro, ¿cómo se desmantela ese esquema de ejército ligado al chavismo, que al fin y al cabo es lo que mantiene el régimen? Un país con más de 2.000 coroneles que blindan un régimen y que es un poco el si caigo yo, caemos todos. Por las prebendas que se ha dado. Ahí puede haber movimientos, es lo que siempre contamos de Venezuela, pero Saray.
Absolutamente, el tema militar es clave en toda esta situación. Recordemos que Guaidó ha propuesto una ley de amnistía que está próxima a salir en los días que vienen, que pretende proteger a los militares que decidan desmarcarse del gobierno violador de derechos humanos, etcétera, y sumarse a una defensa de la democracia. La cúpula se ha pronunciado, pero se sabe que hay divisiones internas, hay 300 militares que fueron prisioneros en los últimos años, ha habido algunas sublevaciones puntuales. Hay divisiones internas, pero no sabemos hasta qué punto ha permeado realmente esta situación.
Patrick, el ejército.
Hay que preguntarse por qué no arrestaron todavía a Guaidó. ¿Por qué? Porque normalmente este régimen de Maduro va a arrestar cualquier quiere.
Sí, sí, sí.
La orden, y no, dada,
la orden pero la fiscalía luego la actuó.
Pero no lo han detenido.
Me parece que dentro de las Fuerzas Armadas, la gente que deben arrestar a Guaidó, la cúpula no está seguro que van a obedecer a este orden. Me parece
hay miedo por ello.
Y tardaron mucho en pronunciarse también.
Sí.
Hablan de un golpe de Estado el 23 y tardan 3 días en dar palabras.
Me tengo que ir ya. Muchísimas gracias. Ha sido tan interesante compartir estos minutos hoy en Primera Plana hablando de jóvenes católicos y también, lógicamente, de la actualidad de la crisis en Venezuela. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.